clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
Neumático o Maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En cosa de minutos, la comisión revisora va a votar la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Graus. En la previa, el Consejo Fiscal Autónomo sostuvo que no existen inconsistencias aritméticas en las proyecciones publicadas en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del año pasado.
Nosotros vamos a decidir dentro de la tarde si es de conveniencia de la defensa presentar la cuestión previa.
El Comité Político Ampliado estuvo marcado por la tensión interna del oficialismo. Chile Vamos emplazó al Partido Republicano a terminar con el tono beligerante.
Cuidar cada palabra, contar hasta 10, hasta 100 si es que es necesario, cada vez que lo que vayan a decir pueda afectar la buena relación que los partidos políticos tenemos.
El Partido Socialista y el Frente Amplio entregaron propuestas al gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional.
Van a darnos una respuesta antes de que se pueda votar en general.
Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio.
El Ejecutivo puso en marcha su plan Pro Empleo, con el que busca crear 50.000 puestos de trabajo al mes de octubre.
Yo creo que podría haber un paquete de modificaciones en la adaptabilidad laboral, más que reformar la franquicia, cambiarlo, modificarlo, lo que hay que hacer es hacerla más eficiente en su uso.
La Moneda rechazó las críticas por una eventual sobrereacción en el caso de los menores de edad haitianos.
Paralelo, la Policía de Investigaciones confirmó la ubicación de 52 de los 64 niños que figuraban como no localizados en el preinforme de la Contraloría General de la República.
Yo quiero expresar que cuando se trata de menores, nunca hay una sobrereacción.
Nosotros hemos ubicado 52 a la fecha y están todos dentro de una vinculación directa con el adulto con quien se relaciona.
Con críticas a la redacción del proyecto y a la ausencia del ministro de Seguridad, Martín Arrau, inició la discusión del fondo del Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades.
Este es un proyecto que aparentemente para el gobierno es bastante importante. De hecho, lo tienen con suma urgencia.
Creo que al ministro le da vergüenza venir a defender este proyecto y por eso no está dando la cara.
En libertad, con firma mensual, arraigo nacional y con la prohibición de divulgación de su identidad, quedó el conductor formalizado por manejar a más de 260 kilómetros por hora por la comuna de Vitacura.
Efectuar excepciones respondiendo a las características sociales o el poder es extremadamente complicado.
Ya mantenía situaciones anteriores penales por los delitos de consumo por ley 20.000 y por conducción en estado de ebriedad.
El fundador del Grupo Patio, Álvaro Jalaf, firmó con el Ministerio Público un acuerdo de colaboración eficaz, lo que le permitió el cambio de su medida cautelar y quedar con firma mensual.
Y el día de mañana, cuando el señor Jalaf sea condenado con una rebaja en hasta 2 grados de la pena, que probablemente implicaría una condena en libertad.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Donald Trump vaticinó una relación bilateral mucho mejor con Colombia luego del triunfo en la elección presidencial del ultraderechista Abelardo de la Espriella.
Estados Unidos estableció un mecanismo de vigilancia del alto el fuego en el Líbano.
José Luis Ávalo, exministro de Transporte durante el gobierno de Pedro Sánchez, fue condenado a 24 años de cárcel por corrupción.
En el deporte, Lionel Messi convirtió los 2 tantos para el triunfo de Argentina sobre Austria, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de los mundiales de fútbol.
Lo vivo especial, como siempre lo viví, ¿no? Yo disfruto de jugar y de pasarla bien dentro de la cancha. Pudimos sacar la ventaja y quedarnos con los 3 puntos, que es lo más importante.
A esta hora Francia derrota a Irak, mientras que por la noche jugará Noruega ante Senegal y Jordania frente a Argelia.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:05 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta es la edición vespertina de Radiograma. Vamos a revisar las noticias junto a Néstor Aburto. Néstor, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se conectan a través de las 43 estaciones de Biobío. Vamos a estar revisando durante 2 horas los principales hechos que han ocurrido en nuestro país y el mundo. También a través de nuestra señal Biobío TV.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. Estamos en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país. Como es costumbre, usted también se puede comunicar al más 569-9200-7888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita. Uno de nuestros auditores ya está en línea. Claudio, ¿de dónde nos llama Claudio?
Hola, buenas tardes, de la autopista central General Velázquez.
¿Qué ocurre?
Mire, acaba de ocurrir un grave accidente de tránsito con dirección hacia el sur, antes de Américo Vespucio, por la autopista General Velázquez. Involucra a 3 vehículos y un vehículo de autopista. Personal de la autopista está cualificando recién el lugar, pero se está formando mucha congestión vehicular, más allá de la congestión que se forma todos los días.
Claudio, ¿esto es por General Velázquez en dirección al sur?
Sí, esto es por General Velázquez con dirección al sur, antes de la salida de Américo Vespucio hacia el poniente. No sé si se entiende.
Sí. Dime, ¿y los vehículos quedaron muy dañados, no? ¿Cómo estuvo el panorama?
Sí, demasiado dañado. Hay un vehículo, un Mazda, que está a la orilla, encima de la barrera de contención, y no divisé lesionado, pero sí debe ser complicado ahí, porque se veía bastante complicada la situación ahí.
Pero
más allá de lo complicado, involucra al personal de la autopista, que eso es un poquito más complicado también.
Claro, o sea, hay un vehículo de la autopista que terminó colisionado.
Sí, hay un vehículo de autopista que terminó colisionado, que al parecer estaban pintando, o es un vehículo que pinta la carretera, pero está colisionado también. Hay 4 vehículos involucrados, uno de ellos es el Mazda, que está más complicado ahí porque está destrozado más de la mitad del vehículo.
La dinámica del accidente podría ser que estaban realizando trabajos sobre las pistas de circulación cuando se produce esta colisión por alcance, ¿no? A raíz de lo que usted vio ahí en el accidente.
Sí, la dinámica podría ser esa, pero lo desconozco, ya que las pinturas lo realizan en la noche, pero igual, está complicado el tema ahí, más allá del tránsito, que hasta ahora está más complicado.
Sí,
se va a complicar un poquito más porque recién están conificando.
Horario punta. Claudio, muchas gracias.
Gracias, Claudio.
Gracias, que estén bien. Chao, chao.
Y ahora contacto con una de nuestras unidades móviles en la capital.
Jaime Sepúlveda, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El personal de bomberos se controló un incendio acá en la comuna de Quinta Normal. Específicamente ubicado en calle Santiago de Uriona con calle Alcino, en donde en este lugar fueron distintas las compañías que llegaron durante las últimas horas para controlar esta emergencia. El fuego que afectó principalmente a una vivienda de segundo piso y en donde la preocupación de los voluntarios era que a las inmediaciones, a un costado, había una empresa con elementos peligrosos, los cuales no habían sido informados. Es por eso que rápidamente se trabajó en la propagación, lo que se evitó que otros inmuebles resultaran con algún tipo de daño producto del fuego. Afortunadamente no hubo ni personas ni voluntarios lesionados tras esta emergencia. En estos instantes se está desarrollando la remoción de escombros propiamente tal del lugar afectado para posteriormente iniciar los trabajos investigativos y así determinar cuál sería la causa y origen de este incendio, por lo cual la intersección en estos instantes antes mencionada de la comuna de Quinta Normal se mantiene aún interrumpida por cuerpos de bomberos, personal de carabineros y funcionarios municipales trabajando en los últimos instantes en este incendio que, como dijimos, no deja personas lesionadas y actualmente hay una investigación para determinar su origen. Biobío, la radio.
Y un hombre sufrió una golpiza por parte de desconocidos luego de ser denunciado por violencia intrafamiliar. Esto ocurrió en Quillota. Desde Radio Biobío de Valparaíso nos informa Fabián Corrotea.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, en estado grave se encuentra un hombre de 39 años, el cual ingresó de urgencias hasta el hospital biprovincial Quillota Petorca luego de protagonizar un hecho de violencia en la comuna de Quillota. Tiene que ver con un hombre denunciado por violencia intrafamiliar en contra de su hermana, a quien habría amenazado con un arma blanca de muerte. Es por ello que Carabineros recibe esta denuncia y comienza la búsqueda justamente de este hombre de 39 años. Es en otro episodio, también protagonizado por este hombre, en donde detienen a esta persona luego de que mediante un golpe con un bate rompiera vidrios de un vehículo, y fueron un grupo de personas que se encontraban en una multicancha quienes se toman a este hombre y le dan una golpiza. Es justamente en ese instante en donde le generan heridas de gravedad, lo que provoca su ingreso hasta el hospital biprovincial Quillota Petorca. Una situación que se encuentra en completo desarrollo, una investigación liderada por el Ministerio Público que protagoniza entonces a este hombre, que mantiene entonces una denuncia en su contra por violencia intrafamiliar y también en contra de estas personas quienes golpearon a este hombre denunciado en la comuna de Quillota. Bio Bio, la radio.
Más de 700 viviendas tienen orden de demolición por socavones. Esto es lo que está pasando en la comuna de Alto Hospicio. Cristian Núñez, de Radio Bio Bio en Iquique, nos va a contar más.
Se trata de un catastro realizado por la Municipalidad de Alto Hospicio que revela que más de 700 inmuebles de la comuna tienen decreto de demolición total debido al daño estructural por socavones, situación y problemática que afecta a la comuna hace unos 15 años, al menos lo que preocupa a autoridades y vecinos. De acuerdo a información que se ha recopilado durante los últimos días, desde el municipio detallaron que actualmente existen 176 viviendas con decretos alcaldicios de demolición parcial y 579 con decretos de demolición total. Además, el informe añade que se registran 150 departamentos con decreto de demolición total y otros 224 que ya han sido demolidos hasta la fecha, y que otros 488 se encuentran bajo decretos de desalojo voluntario. Situación entonces que ha llamado la atención de autoridades. De la municipalidad remitieron los antecedentes a la Serenía de Vivienda. Desde el ministerio calificaron la situación como un terremoto silencioso y también se han manifestado parlamentarios respecto a esta situación. El Seremi de Vivienda y Urbanismo en la región aseguró que la prioridad es la gestión para optimizar herramientas y ejecución de las obras. Respecto a la estrategia centralizada, el ministro Iván Poduje ya cuenta con el diagnóstico de la problemática y ha instruido a avanzar en una estrategia que optimice la gestión, indicaron desde el Mimbu. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades presentaron una propuesta transversal en materia de contribuciones ante el Ministerio de Hacienda. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente, alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades llegaron hasta Teatino 120, esta vez para reunirse con el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, y también el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, para entregar una propuesta que ha sido consensuada por alcaldes de distintos sectores políticos para abordar esta exención de contribuciones para adultos mayores que contempla la Ley de Reconstrucción Nacional. Estuvieron presentes en el encuentro el presidente de la Asociación y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, también la alcaldesa de La Pintana, y los ediles de Papudo, Claudia Dasme, y de Maipú, Tomás Bodanovich. ¿De qué se trata esta propuesta en particular? Según un punto de prensa emitido por los jefes comunales, contempla que solamente los adultos mayores que tengan rentas mensuales permanentes por sobre 3 millones de pesos y que sean adultos mayores precisamente puedan pagar la totalidad de las contribuciones. Quienes tengan ingresos entre 1.5 millones y 3 millones paguen la mitad de las contribuciones, y quienes reciban ingresos mensuales menores a 1.5 millones de pesos queden totalmente exento del pago de contribuciones. Propuesta entonces que fue presentada por distintos jefes comunales ante Teatino 120. Se contempla una próxima reunión donde el ministro Jorge Quirós podrá entregar una respuesta el próximo jueves 2 de julio. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Y nos vamos hasta el Congreso Nacional. Hay novedades respecto a la acusación constitucional del exministro Nicolás Grau. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, la comisión revisora de esta acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha rechazado esta acusación. Esto no tiene ningún resultado sobre lo que vaya a pasar mañana en la sala cuando se vote por el pleno, pero sí significa que va a llegar con un informe negativo por parte de la comisión. Esto después que tuviera 2 votos en contra por parte de los diputados integrantes y también con la abstención de la diputada Joana Pérez, que finalmente termina imposibilitando que se logre una mayoría. Esto a la espera todavía de que termine la votación. Han votado los diputados Fernales y también el diputado Bianchi en contra, y la abstención de Joana Pérez, que finalmente significa que no se puede lograr la mayoría. Se rechaza en la comisión esta acusación constitucional y ya mañana va a tener que enfrentar la votación en general en la sala de la Cámara de Diputados con todos los diputados presentes, donde va a llegar con un informe negativo por parte de la comisión revisora. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Mundial de fútbol en Bío Bío Deportes.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Nivaldo Néstor, buenas tardes. Novedades, primer partido demorado por tormenta en Estados Unidos en el Campeonato del Mundo. Hablamos de Francia-Irak, que está en el entretiempo. Hasta allí llegaron los primeros 47 minutos de partido. Y en la tormenta que obliga por protocolo a desalojar todo el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. Por lo tanto, bueno, la tormenta no cesa. En principio hablan de media hora de retraso en ya la recuperación para el segundo tiempo del partido, pero la lluvia no cesa, la tormenta todavía no, y el estadio todavía desalojado. Francia 1, Irak 0, está demorado el partido en Filadelfia, Mundial de Fútbol 2026.
Gracias, Diego.
Gracias.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Algunas cosas que tenemos que comentar, Néstor, pero esto que puede ser menor, yo no quiero dejar pasarlo, y es el caso de este sujeto que circulaba a 260 kilómetros por hora, que fue detenido, se le pasó a hoy día control de detención, y más allá de lo resuelto por el tribunal, lo que es lo más grave, que la jueza ha determinado que no se puede entregar su identidad. Todos sabemos la identidad se sabe de quién es. Entonces, una persona además con antecedentes.
Estamos viendo en imágenes de esto en Bío Bío TV, donde lo llevan escoltado los carabineros, claro, cuando lo logran
antecedentes.
Detener.
Yo tenía una detención por conducir en estado de ebriedad y otra por ley de droga.
Sí, ya. Entonces, hay 20.000.
Entonces la pregunta es ¿por qué esto no se hace público? Ya.
Lo vamos a estar justamente analizando porque es parte de lo que viene ya en unos segundos en causa y efecto. Mira, vamos a ver, hay varios datos en materia de tránsito, de congestión vehicular a esta hora. Vamos a tomar contacto con Patricio Leighton, que está en la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Patricio, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor, Nivaldo y auditores. Sí, vamos a revisar lo que está sucediendo en las calles de la región metropolitana al minuto, comenzando en la comuna de Cerrillos, porque hay restricción de la pista derecha en General Velázquez al sur, a la altura de Américo Vespucio, debido a esta colisión de vehículos, en donde uno de estos vehículos está bastante dañado en su parte lateral. Mucha precaución ahí en el desplazamiento de los conductores. Hay tránsito lento hacia este punto porque está trabajando personal de asistencia de la autopista en este siniestro vial. Vamos ahora a la comuna de Las Condes porque hay restricción de pistas en Avenida Cristóbal Colón con Martín Alonso Pinzón debido a esta colisión entre un auto y una motocicleta. Están trabajando los equipos de emergencia, lo que está provocando tránsito aumentado hacia este punto. Mucha precaución ahí en la comuna de Las Condes. Revisemos las principales congestiones al minuto en la zona metropolitana. Sector Poniente, Vespucio Norte, dirección hacia el sur, mantiene un alto tránsito de vehículos entre el sector de la ruta 68 hasta el enlace Pajaritos. Pajaritos hacia la comuna de Maipú, presenta aumento de flujo vehicular entre Teniente Cruz y la vía local de Américo Vespucio. También la ruta 68 dirección hacia la costa presenta aumento de flujo vehicular entre el cementerio Parque Canaán hasta pasado el enlace Pudahuel. En el sector sur de la capital hay una congestión importante por Vespucio Sur hacia el oriente, que comienza a la altura del Mall Plaza Oeste y finaliza a la altura de la salida a Santa Rosa. Mucha precaución ahí en el desplazamiento de los conductores. En el centro de la capital, la congestión dinámica por el eje Alameda en ambos sentidos de tránsito, entre Pajaritos y el cruce de Santa Rosa con MacIver a esta hora, para que también ahí se destine mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Hacia el sector norte de la capital hay congestión en el nudo Quilicura, tanto por Vespucio Norte hacia el oriente, desde el sector del Paso Superior San Martín hasta el enlace ahí con la ruta 5, y también por la ruta 5 hacia el sur, desde antes de Lomar Coleta hasta el empalme con General Velázquez, hay aumento de flujo vehicular. El túnel San Cristóbal, dirección Providencia, mantiene la congestión habitual entre el ingreso al viaducto hasta la salida en Avenida del Cerro Los Conquistadores. En el sector oriente de la capital, en la comuna de Las Condes, hay flujo vehicular aumentado por Avenida Apoquindo en ambos sentidos, entre Manquehue y Avenida Tobalaba, y también Avenida Manquehue hacia el sur presenta también una ralentización de flujo vehicular desde Avenida Vitacura hasta pasado Los Militares. Y si continuamos hacia la comuna de Lo Barnechea, límite con la comuna de Vitacura, hay congestión por la subida Santa Teresa hacia el norte, desde el enlace de Costanera Norte hasta el cruce con Gran Vía, para que se destine mayor tiempo en el desplazamiento de los conductores. Y Avenida La Dehesa hacia el norte presenta también congestión entre Avenida Las Condes y pasado lo que es Comandante Malbec, cercano al Cenco Portal La Dehesa. Son los datos de movilidad al minuto que podemos compartir con ustedes desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Patricio.
Gracias, Patricio.
Buenas tardes.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
En Santiago la temperatura está ahora de 10 grados, la humedad relativa al ambiente es del 44%. Santiago espera, atención, mañana cielo completamente despejado, una máxima de 16, la mínima en la capital estimada para mañana 0 grados. Con cielos despejados, Valparaíso también, toda la región, con cielos despejados, máximas de 17 en Valparaíso, 18 en Viña del Mar, también 18 en Calera, en Quillota, en Villa Alemana, en Quilpué, en Casablanca. En Casablanca va a haber una mínima de 3 grados bajo cero. San Felipe y Los Andes, máxima de 18, mínima 3 grados bajo cero. La Serena y Coquimbo el día de mañana estarán con cielos despejados, una máxima de 16. Copiapó despejado con una máxima de 20. Antofagasta, nubosidad parcial. En la tarde, cielos despejados con una máxima de 18. Iquique amanecerá con cielos cubiertos, se despejará a la tarde, una máxima de 21 grados. Arica, nublado en la mañana, nubosidad parcial en la tarde, una máxima de 21 grados. En la zona central, cielos despejados en Rancagua, con una máxima de 14, una mínima de 1 grado bajo cero. En la región del Maule también se esperan cielos con nubosidad parcial. Nublado en la mañana, nubosidad parcial en la tarde. Bancos de niebla matinal, máximas de 11 grados en Talca, 10 en Curicó, mínima de 2 grados bajo cero en Talca, 1 grado bajo cero en Curicó. Chillán, nublado, variando escasa nubosidad, mínima de 11 grados, mínima de 1 grado bajo cero. Concepción estará con cielos cubiertos, máxima de 12 grados. Los Ángeles, cubierto, una máxima de 10. Temuco, cubierto, variando nubosidad parcial, máxima de 9. Valdivia, cubierto, variando nubosidad parcial, la máxima será de 10. Osorno, lo mismo, cubierto, bancos de niebla matinal, en la tarde nubosidad parcial, máxima de 10 grados. Puerto Montt estará en la mañana con cielos cubiertos, con chubascos débiles, en la tarde nubosidad parcial, una máxima de 9 grados. La isla de Chiloé con nubosidad parcial y máximas de 10 en Ancud y 9 en Castro. Coyhaique, nubosidad parcial, máxima de 6 grados, una mínima de 0. Punta Arenas, nubosidad parcial, en la tarde cubierto con precipitaciones, con una máxima de 5, una mínima de 0 grados. El archipiélago Juan Fernández, cubierto, máxima 14. Isla de Pascua, cubierto y chubascos, máxima de 22.
Todas las noticias, Radiograma.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de recursos humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Aquí han pasado cosas, tú recién lo mencionabas, Nivaldo. Yo estoy seguro, y no quiero ser ni populista ni nada, pero estoy seguro que si hubiese sido un auto con un personaje que no corresponde a cierta, ¿cómo decirlo?, a cierta elite, ¿no?, de empresarial o de nexos, probablemente estaríamos hablando del nombre y de la responsabilidad con nombre y apellido. Pero extrañamente, y perdónenme los tribunales de justicia, pero cuando se habla de que de la pobreza, que la pobreza se encarcela y todo, pasa también por esto. Porque resulta que cuando se llega con estos tipos de personajes a los estrados, seguramente tienen acceso a abogados.
Pero la pregunta es, ¿cuál es el argumento para no dar a conocer la identidad de una persona que manejaba 260 kilómetros por hora?
Que ni siquiera es que tenga una reproachable conducta anterior.
Que no tiene reprochable
conducta anterior. No, no la tiene.
Más allá de que no se le...
Es que yo creo que aquí hay un sesgo. Yo creo que estos jueces terminan fallando por un sesgo.
Es que es incomprensible. O sea, es discriminación absoluta.
Es una discriminación. Estoy seguro, si esto hubiese sido otro tipo, darle el nombre, no, ni siquiera es tema de debate. Es que yo no tengo otra explicación, porque sucesivamente cuando ocurren este tipo de hechos, estamos viendo que hay jueces que toman este tipo de decisiones.
Y todos vamos a ver quién es.
Prohibido informar.
Todos vamos a ver quién es. Porque el nombre tarde o temprano lo vamos a dar a conocer.
O sea, el nombre lo sabemos.
Sí, sí, sí.
Sabemos exactamente quién es el personaje. Pero un tribunal dijo que había que guardar silencio.
El doble estándar es odioso. Yo me pregunto qué pensará, no sé, la presidenta de la Corte Suprema. Está bien, esta es una jueza que está por allá, digo, pero...
Bueno, es que estos nombres hay que guardarlos, hay que tener como una libretica y ir anotando todos los nombres de estos jueces. Puede sonar medio matado lo que usted quiera, pero yo creo que todo esto no se pueden olvidar estos nombres.
¿Tú tienes la patente? Que tampoco se puede dar la patente.
No, no se puede. No, si nosotros teníamos, vamos a contar los auditores, teníamos el perfil hecho, las empresas de telecomunicaciones, dónde tienen acciones, todo. Pero claro, se prohibió todo tipo de alusión a este señor.
Ya, ese es uno de los temas. Lo otro es la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, que se está cayendo definitivamente. Sí. Y se está cayendo, y esto es bueno que decirlo, porque la consistencia de la acusación técnicamente es frágil, ¿no es cierto?
Sí.
¿Por qué? Porque hay organismos técnicos que han señalado aquello, que son los mismos organismos técnicos en los cuales se respaldaron para criticar a la administración anterior, quien hoy día presentaron la acusación. Entonces, el Consejo Fiscal Autónomo, que fue uno de los buenos argumentos para criticar la gestión económica de la administración anterior, es el mismo Consejo Fiscal Autónomo que dice que esta acusación no tiene argumento. No ha lugar. Y nos vamos a encontrar con una nueva acusación constitucional que va a ser rechazada. Con lo cual la figura de la acusación constitucional pasa a ser una especie como de...
A ver, yo lo que pasa, Aníbaldo, es que yo creo que aquí ha primado más el sentido común de la realidad. Yo creo que nadie podría decir que se hicieron bien las cosas durante los últimos 4 años. Yo me atrevería a decir, incluso lo ampliaría un poquito más, porque yo creo que el 2007-2008, que la calculadora de Teatino 120 tiene problemas, no da con los números de cuánto se gasta versus los ingresos, y esto es una realidad. Los datos están ahí, no hay que ser muy erudito en la materia económica como para poder mirar los números y saber que esto se viene arrastrando hace rato. De que en estos 4 años se tomaron malas decisiones, se tomaron. ¿Cuál es la única diferencia? Es que las decisiones se tomaron a contrapelo de lo que decían entidades autónomas, bueno, el Banco Central, pero también el Consejo Fiscal Autónomo, que se creó, fíjese que el Consejo se crea justamente para hacer una especie como una suerte de contrapeso a Teatino 120, porque antes el ministro de Hacienda no tenía nadie más que él.
Técnico, digamos.
Claro, técnico. Es que el Banco Central hacía alguna advertencia, sería como el contrapeso que había. El Consejo Fiscal Autónomo vino a dar justamente esta garantía, y el problema es que durante los 4 años que estuvo no se escuchó. De hecho, les voy a decir que autoridades o personas del gobierno anterior se fueron en contra de algunos consejeros con nombre y apellido. Incluso los quisieron sacar, hicieron lobby en otros lugares, digamos, para que estos consejeros del Consejo Fiscal Autónomo
sean demasiado drásticos o estrictos.
Sí, que sientan la presión. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque técnicamente, ¿cuál es la diferencia con los otros ministerios de Hacienda? Bueno, es que aquí había un contrapeso, se advirtió de las malas decisiones que se estaban tomando e igual se hizo. Pero yo no sé si esto es más grave o la reforma, por ejemplo, de Alberto Arena del 2014. Porque a la luz de lo hecho en el paso de los años, se demostró que esa reforma tuvo serios problemas y nos generó graves problemas en la materia económica del país. Entonces,
bueno, mira, yo quiero recordar, digamos, que ya con Bachelet 1... hubo una corrección drástica respecto a las cifras que había dejado, perdón, cuando asume Sebastián Piñera 1, corrección drástica a las cifras que había dejado en la administración de Bachelet 1, ¿no es cierto? Sí. Que no calzaban.
Donde se puso el pilar solidario. Sí. Y se agregaron los bonos también, los bonos marzo, bonos invierno.
Todo eso. En esa época, previo a eso, ya había un importante debate en la concertación. Vamos a hablar de lo autoflagelante y lo autocomplaciente, la gente está hablando de la prehistoria, pero buena parte de lo autoflagelante, los críticos de la propia concertación, que eran de la concertación, decían que había habido un predominio demasiado grande de los técnicos por sobre los políticos. Esa fue una de las críticas de los denominados autoflagelantes, que son los críticos de la propia concertación en la concertación. Eso es un argumento. Y todo indica que efectivamente, ante esas críticas se empezó a generar más espacio para los políticos, la política, y por lo tanto el rigor técnico empezó a ser, digamos, tratado de una manera más laxa. Obviamente se requiere un equilibrio de una cosa y la otra. Y quizá en algún momento hubo andazos hacia un lado y hacia otro. Pero sí. O sea, el rigor técnico puede ser reprochable. Pero cuando te encuentras con una instancia como el Consejo Fiscal Autónomo, que es, yo insisto, que fue alabado porque hoy día presentan la acusación constitucional contra el exministro Grau, y que hoy día ese mismo Consejo Fiscal Autónomo dice que esa acusación no ha lugar, complicado para quienes la presentaron, sobre todo después de haber aplaudido tanto al Consejo Fiscal Autónomo.
Y además, solo para terminar el punto, yo creo, Rivaldo, que ya con esto también se empieza a cerrar un ciclo de acusaciones constitucionales, porque si se cae esta, la verdad que vamos a ver cómo va a evolucionar, pero incluso hay la idea de un proyecto de parte de Renovación Nacional, que es aplicar un cambio justamente para que sea exigible un estándar más alto ante una acusación constitucional. Yo creo que es un mecanismo, sí, es un mecanismo que se puede utilizar. El tema es cuando, oye, el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cuántas acusaciones constitucionales se presentaron? Sí, yo creo que estamos viviendo tiempos en que probablemente va a venir este debate más fuerte en el Congreso. Vamos a ver cuál va a ser la responsabilidad, obviamente, de los senadores.
Información independiente, opinión independiente. FICOM,
tu aliado tecnológico para eventos exigentes con más de una década de experiencia. Entrega soluciones de conectividad diseñadas para ofrecer rendimiento, estabilidad y cobertura total en ferias, congresos y conciertos, asegurando internet dedicado, redes Wi-Fi de alta densidad, monitoreo constante en tiempo real, soporte técnico y factibilidad técnica a nivel nacional. FICOM, tecnología que respalda grandes experiencias. Más información en ficom.cl.
Comenzó el ofertazo de pellet en todos los locales MCT Materiales de Construcción. Con pellet de 15 kilos a solo 3,950 pesos, con despacho gratis sobre 20 bolsas. En Santiago, Miraflores 8740, Renca. Visita mct.cl.
Cuando estás con salud, se nota. Y cuando estás en Consalud, también. Porque cuando se preocupan por ti...
Sí, estoy bien, gracias.
Se nota. Porque cuando llamas buscando información...
Consalud, buenas tardes.
Y te contestan rápido, se nota. Y cuando te recomiendan un plan que sí te conviene...
Este plan sí.
También se nota. Estar con salud es más que estar bien. Y estar en Consalud es más que estar en un ISAPRE. Porque no es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio no se detiene jamás.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:38 p.m.
Fíjese que la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau rechazó el libelo y emitirá ahora un informe negativo. Así va a llegar a la sala.
Mañana la Cámara de Diputados deberá votar la arremetida política, donde todavía los indecisos siguen en conversaciones para manifestar o decantarse en una postura. Cristian López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, ha terminado esta votación que les comentábamos oportunamente. Finalmente, la comisión revisora de la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau ha resuelto rechazar esta acusación, este libelo, también mencionando que no existiría sustento. Es por esto que van a emitir un informe negativo a la sala para la votación de mañana. En la votación contó con el voto para aprobar por el diputado Luis Fernando Sánchez, tuvo la abstención de Joana Pérez y votaron en contra Marcela Hernando, Carlos Bianchi y también lo hizo, ¿no es cierto?, la diputada, ¿no es cierto? Lo cierto es que esta votación ha sido muy importante y ha estado bastante motivada por lo que ha ocurrido en las últimas horas. De hecho, también se dio cuenta al inicio de esta última sesión para votar que había sido el abogado defensor de Nicolás Grau quien había enviado al correo de la comisión este documento del Consejo Fiscal Autónomo, donde finalmente mencionan que no existen los argumentos necesarios o que no existe evidencia aritmética de que haya diferencias cuantificables en lo que fue este informe del último trimestre del año pasado, por el cual finalmente se motiva esta acusación. Es en esa misma línea que ahora todos los focos se están centrando en lo que va a ser la definición de los votos para ya poder votar esta acusación mañana en la sala desde las 10 de la mañana, donde en las últimas horas ha estado marcado por la postura de algunos diputados de Renovación Nacional. Recordemos también que Renovación Nacional como bancada había dado libertad de acción esto en los días cuando se ingresa esta acusación. Pero, sin embargo, ha habido una posición más de oposición dentro del mismo oficialismo a esta acusación en los últimos días, que también ha estado marcado por dichos, por ejemplo, del jefe de la bancada, el diputado Diego Chalper. Hoy día, la diputada Jimena Ossandón aseguró que una señal clave sobre la acusación, si tiene que ser o no resuelta, es que en la presencia de los expertos dentro de la comisión no existió nadie que finalmente defendiera el sustento jurídico del libelo.
Lo que sí puedo asegurar a esta altura y con sorpresa de que en esta comisión revisora no haya venido ninguna persona experta en la materia a defender la acusación, el contenido, el sustento jurídico. Y eso dice mucho.
Renovación Nacional cuenta con al menos 5 parlamentarios que van a votar en contra de esta acusación el día de mañana en la sala. Estos votos también son muy importantes y cada uno está siendo contabilizado por quienes impulsaron finalmente este libelo. Otros 3 parlamentarios de Renovación Nacional se mantienen aún en periodo de definición, se mantienen indecisos y hasta el momento no han manifestado o no han tomado postura por aprobar o rechazar finalmente en la sala mañana. La bancada RN ha intentado y va a seguir intentando que algunos parlamentarios de la UDI finalmente puedan votar en contra. Sin embargo, el diputado Jaime Coloma aseguró hace algunos minutos que los votos del gremialismo están seguros para votar a favor de esta acusación constitucional.
Nosotros el día de mañana vamos a votar a favor de la acusación constitucional. Ya lo hemos dicho, lo dijo el presidente de la Cámara, hablando en torno a la UDI, lo ha dicho la jefa bancada Flor Weiss. Nosotros el día de mañana vamos a votar a favor de la acusación constitucional.
Bueno, nuevamente la responsabilidad, quienes van a estar encargados de finalmente dirimir si esta acusación va a ser aprobada o va a ser rechazada, va a recaer sobre la bancada del Partido de la Gente, sobre esos 13 votos que también fueron muy importantes en otras votaciones acá en la Cámara de Diputados. A las 19 horas van a tener una reunión de bancada donde van a definir finalmente una postura. En las últimas horas había primado mayoritariamente la postura de votar a favor. Sin embargo, eso podría aparecer un cambio en torno a eso debido a este antecedente de última hora, que es finalmente la aparición de este informe del Consejo Fiscal Autónomo, que menciona que no existen estas diferencias aritmétricas que sean finalmente cuantificables y de alguna u otra forma quitándole el piso un poco desde el punto de vista técnico a esta acusación constitucional. Al respecto de este informe que emite finalmente el CFA, se refirió el abogado defensor de Grau, Patricio Zapata, quien también abordó si mañana en la sala van a presentar o no la cuestión previa.
El testigo estrella de la acusación acaba de decir que no está de acuerdo con la afirmación central de la acusación. Nosotros vamos a decidir dentro de la tarde si es de conveniencia de la defensa presentar la cuestión previa.
Bueno, todavía no hay una postura clara sobre si se va a presentar o no esta cuestión previa. En caso de que se invoque la cuestión previa, esto significa que la defensa va a tener la posibilidad de argumentar si procede o no esta acusación, donde finalmente, en caso de aprobarse, finalmente termina descartándose esta acusación constitucional, y también va a significar que los 5 diputados integrantes de la Comisión Revisora van a tener la palabra para argumentar previo a que inicie el debate del Pleno de la Sala. En tanto, la oposición valora ampliamente este recurso de último momento que se transformó finalmente este documento del CFA, que ha ayudado a consolidar la defensa de Nicolás Grau y que también podría inclinar la balanza de los indecisos a su favor. El subjefe de la bancada del Partido Socialista, el diputado Nelson Venegas, apuntó los dardos directamente al actual ministro de Hacienda, Jorge Quirós, donde lo acusó de que esto no es un error aislado, y que, deslizando también la idea que el secretario de Estado haya mentido.
Si nuevamente queda en desmentido lo que está señalando o ha señalado el ministro Quiroga, ya estamos frente a una persona que no solo se ha equivocado una vez, sino que se ha equivocado, por no decir mentido, muchas veces.
Bueno, ahí escuchábamos las palabras. Ha estado muy marcado este debate también en las últimas horas por finalmente este informe, y también han habido dardos que han apuntado a el ministro Quirós. Esto también porque recordemos que quien levanta la alerta en torno a este informe de finanzas públicas fue el propio ministro Quirós, y por lo tanto también ha sido indicado por algunos sectores de la oposición como un potencial responsable de que finalmente se ingresara esta acusación. ¿Qué es lo que viene ahora? Mañana a las 10 de la mañana será la sesión de sala de la Cámara de Diputados donde va a tener que votarse esta acusación. Es el único punto en tabla. Esto durará hasta las 2 de la tarde. Sin embargo, se nos ha adelantado que en caso de que finalmente la defensa decida invocar la cuestión previa, esto se podría extender más allá de las 2 de la tarde y significar un debate más extenso para finalmente poder tomar la votación, donde recordemos, para poder ser aprobada se requiere la mayoría de los votos de los diputados presentes, Néstor Nival.
Ya, pero hoy, a ver, en el ánimo, al menos hasta ahora, se estaría cayendo esta acusación constitucional.
Falta ver todavía, falta ver qué va a pasar con el partido de la gente, a que tomen una decisión cierta, falta ver si finalmente este informe del Consejo Fiscal Autónomo es suficiente para dar vuelta a la balanza hacia el voto en contra, porque también hay que considerar esos 3 votos indecisos de Renovación Nacional. Esos 16 votos en total, entre los 3 votos de Renovación Nacional y los 13 del partido de la gente, van a ser claves para poder definir. Teniendo esos 16 votos, la acusación se aprueba. Teniendo 14 de esos votos, también se aprueba. Entonces va a ser muy clave esperar y ver qué va a pasar con la bancada del Partido de la Gente y también con esos 3 votos indecisos de Renovación Nacional, que se ha fragmentado en las últimas horas en torno a si van a aprobar o no, y esto podría terminar significando que esta acusación se convierta en la 10ª acusación en contra de un exministro del expresidente Gabriel Boric que termine fracasando.
Gracias, Cristóbal.
Buenas tardes.
Y los senadores del Partido Socialista le entregaron al gobierno su contrapropuesta al proyecto de ley de reconstrucción nacional.
El inicio de las negociaciones mantiene justamente la duda respecto a la votación en general de la iniciativa en la sala del Senado. Los comités parlamentarios evalúan posponer, de hecho, la votación. Gonzalo Holguín nos va a contar más en el siguiente informe.
Acordar objetivos, definir un procedimiento y plazos de diálogo. Estas son las prioridades de la bancada de senadores del Partido Socialista, que junto al Frente Amplio entregaron propuestas separadas al gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional. El PS llegó a La Moneda pidiendo separar y aprobar las normas de la reconstrucción, retirar la urgencia suma del proyecto y que el gobierno haga una conducción política real, sin negociaciones fragmentadas, usando como modelo las conversaciones de la reforma al sistema de pensiones. Los socialistas se abren a rebajar el impuesto a las empresas, pero con gradualidad y con gatillos, sujetos al cumplimiento de metas o a la verificación de compensaciones directas. Proponen un régimen dual que combine una rebaja del impuesto corporativo con un impuesto a la primera distribución de dividendos y una nueva tributación a las rentas de capital a nivel de personas. Paulina Bodanovich, senadora y presidenta del PS, dice que tendrán una respuesta del gobierno antes de la votación de la idea de legislar.
Van a darnos una respuesta antes de que se pueda votar en general. Al final de la reunión reiteré que la posición del Partido Socialista de Chile es votar en contra en en general, salvo que haya cambios sustantivos.
Durante esta tarde se reunieron los comités parlamentarios del Senado y están discutiendo, entre otras cosas, un eventual aplazamiento de la votación en general que estaba fijada para el miércoles. Fue la propia presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien se abrió a dar más espacio a las negociaciones.
Si construir un acuerdo y lograr una mayoría significa tomarnos unos días más, estoy disponible para dar ese espacio. Si entre hoy y mañana se están entregando propuestas, lo lógico es que estas se revisen y se respondan. Requiere tiempo.
El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, buscó desmarcarse del trascendido que dice que la única razón por la que no hubo un documento de acuerdo entre todas las oposiciones es que los comunistas se opusieron a cualquier rebaja del impuesto corporativo.
Hasta la fecha, la posición clara, categoría y directa de nuestra representación en el Senado es que no debieran modificarse los impuestos.
¿Fue esa la piedra de tope para no llegar a una propuesta conjunta?
No lo sé, no está planteado así el debate.
El senador frente amplista Diego Ibáñez comentó el documento separado que presentó su partido en el que buscan recaudar dinero fiscales mejorando la política de evasión y elusión tributaria de las empresas.
Aumentar la recaudación fiscal concentrándonos en combatir la evasión y la elusión de las grandes empresas. Un registro de contribuyentes que han evadido impuestos para que no sean beneficiarios de derechos tributarios.
El presidente José Antonio Kast encabezó este lunes el quinto Consejo de Gabinete en la Moneda y enfocó sus palabras de apertura en la votación. El mandatario dijo esperar que el Parlamento acoja bien las propuestas de la Ley de Reconstrucción que son de inversión de la iniciativa.
Información precisa y plural. Radiograma.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en BUK.cl.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde.
Con críticas a la redacción del proyecto y ante la ausencia por segunda vez de ministros de gobierno, comenzó la discusión del Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, que sí asistió al Congreso, manifestó que el Ejecutivo está dispuesto a modificar aspectos de esta iniciativa. Bárbara Paillal tiene más detalles, está en el Palacio de la Moneda. Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con retrasos en el inicio de la sesión y sin presencia del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, o del viceministro del Interior y la SEGOP, Claudio Alvarado, la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja inició el trámite de fondo del proyecto de Registro Nacional Único de Actos Vandálicos e Incivilidades, propuesta emblema a este punto en materia de seguridad del gobierno. La ausencia de ministros del Ejecutivo suscitó críticas por la falta de respeto. Aludieron desde la oposición a las reglas mínimas de convivencia y por ello se decidió en la comisión oficiar al presidente de la República por esta ausencia por segunda vez ya de un secretario de Estado a la comisión. ¿Por qué es tan importante contar con presencia del gobierno? A raíz de las deficiencias en la redacción que han argumentado varios diputados, incluso del Partido Nacional Libertario. Por ejemplo, critican que el proyecto de ley incorpora al registro a un homicida de un fiscal o carabinero y no a un funcionario de la Policía de Investigaciones. Pasemos a escuchar a la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Anavellán, y también al diputado del PPD, Jaime Araya.
Justamente lo que solicitábamos era que estuviera el ministro de Seguridad presente hoy día, dado que este es un proyecto que aparentemente para el gobierno es bastante importante.
Creo que al ministro le da vergüenza venir a defender este proyecto y por eso no está dando la cara. Pero más allá de eso, presidenta, me parece que es absolutamente inapropiado que tenga este ritmo de urgencia.
Quienes sí estuvieron presentes en esta comisión por parte del gobierno fue el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, y también de Interior, Máximo Pavés, quien de hecho dijo que el objetivo principal del proyecto es crear un registro administrado por el Registro Civil que busca consolidar información respecto de las condenas por actos, principalmente delitos que afectan la convivencia, el orden público y los bienes comunes, y para ello establece consecuencias temporales, el no acceso, por ejemplo, a prestaciones sociales, principalmente como la gratuidad en educación o la pensión garantizada universal. Si bien en la oposición hay parlamentarios que dicen que esto es un buen camino para una solución, señalan que la forma en que está redactada principalmente la propuesta es el problema, y también la proporcionalidad en las sanciones. El subsecretario del Interior dijo así que el Ejecutivo está abierto a buscar el mejor diseño para que el objetivo de este proyecto se cumpla.
El objetivo es llegar a un entendimiento, buscar un catálogo de conductas que el Congreso pueda consensuar. Aquí no hay ninguna norma, ningún delito o ninguna conducta que nos parezca y que no pueda ser objeto de una conversación. Y la pregunta obvia es decir, bueno, ¿y por qué estos y no otros? Esos son los que el Ejecutivo ha señalado que pueden hacer que se cumpla el objetivo del proyecto.
El diputado de la UDI, miembro también de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón, dijo que dentro de las modificaciones podrían optar incluir también sanciones más duras a personas que efectivamente por sus niveles de ingresos no ameritan el acceso a prestaciones sociales.
Y por supuesto que si la discusión acá es que esto sanciona al vándalo de Vitacura, al vándalo de cualquier comuna, no tenemos ningún problema. Para nosotros efectivamente la colusión daña algo que es público, que son los mercados donde se encuentran las empresas, las personas, etcétera.
Parte de lo que fue la discusión, en los próximos días este trámite va a continuar, esperan los parlamentarios de esta comisión con presencia de ministros de gobierno, y de hecho la comisión ya acordó citar en las próximas sesiones a la ministra de Educación y a la titular de Desarrollo Social, María Jesús Wolf. Bio Bio, la radio.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 7 de la tarde.
Y esto lo hablábamos justamente al inicio de Radiograma, en Causa y Efecto. A pesar de la solicitud del Ministerio Público de arresto domiciliario total, la jueza Jimena Rivera dejó en libertad, con firma mensual, arraigo nacional y con la prohibición de divulgar su identidad, a este conductor que fue formalizado por manejar a más de 260 kilómetros por hora en Vitacura.
La decisión tomada por la jueza de proteger los datos personales del automovilista abrió una pregunta sobre si la medida fue influenciada por el perfil socioeconómico y el poder adquisitivo de este sujeto. Ignacio Mabe, buenas tardes.
Buenas tardes. Si la justicia dejó en libertad al conductor que circulaba a 264 kilómetros por hora en el sector de Vitacura de la autopista Costanera Norte durante la tarde de este domingo. Sin perjuicio de que la fiscalía haya solicitado arresto domiciliario total, la jueza Jimena Rivera determinó firma mensual y arraigo nacional por el delito de conducción temeraria. Además de lo anterior, Rivera dictaminó la prohibición de la divulgación de la identidad del conductor. La teniente Nicole Barrera detalló que al realizar el control de identidad y la posterior detención, se percató de que el sujeto ya contaba con antecedentes penales. Por su parte, la fiscal Andrea Contreras detalló que, a pesar de que estuvieran prescritos, los delitos previos cometidos por el conductor fueron referidos a la jueza Rivera antes de la formalización.
Este conductor ya mantenía situaciones anteriores penales por los delitos de consumo por ley 20.000 y por conducción en estado de ebriedad.
Al ser del año 2009 significa que está prescrita, por supuesto que se hizo presente a la magistrada que había ya una conducta, aunque sea antigua.
Pero más allá de la infracción automovilística, la decisión de resguardar la identidad del conductor abrió la pregunta sobre si acaso el perfil influyó en la decisión de la magistrada. Esto se da luego de que se conociera que el sujeto de 38 años es oriundo de la comuna de Lo Barnechea y cuenta con 4 sociedades vinculadas a su nombre, una de ellas con participación financiera en una importante empresa de telecomunicaciones nacional. Además, tanto él como 2 de sus hermanos han sido mencionados en investigaciones ligadas a los derechos humanos. El exfiscal Andrés Cruz tildó la situación como problemática, manifestando que en casos similares no ha existido prevención de la identidad. Cruz sumó que el asunto que para él pone en juicio la igualdad debería ser revisado para que no pase en futuras ocasiones.
la circunstancia de efectuar excepciones respondiendo a las características sociales o el poder que pueda tener una persona es extremadamente complicado y pone en entredicho la igualdad con la que se debe tratar a todas las personas dentro de la institucionalidad.
Si bien el abogado penalista Matías Balmaceda se sumó a las críticas por la protección del conductor, respaldó a la jueza por las penas establecidas, aclarando que al no provocar un siniestro, solo se le debe imputar por el exceso de velocidad.
Las medidas cautelares también deben ser de baja identidad. No hay ninguna razón para que fuera una medida cautelar tan gravosa como el arresto total o incluso la prisión preventiva. No hay ninguna razón para ocultar o no dar a conocer la identificación del conductor.
Y el plazo de investigación del hecho que no implicó el consumo de alcohol o la participación en una carrera clandestina quedó fijado para 90 días.
Gracias, Ignacio.
Buenas tardes. Gracias, Ignacio. Y Carabineros dio de baja a la funcionaria que utilizó un vehículo policial para ir a comprar artículos de aseo, pero también alcohol. Todo esto pasó en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos. Nicolás Silva nos va a contar más desde Radio Bio Bio de Valdivia.
En los últimos días se viralizó un video por redes sociales en el que se observa a una mujer de civil abriendo la puerta trasera de una patrulla estacionada en la vía pública. Luego se subió al asiento del conductor, prendió el motor y se movilizó en el carro policial en dirección desconocida, hecho que está siendo investigado a través de un sumario. De acuerdo a antecedentes de la radio, se trata de una Cabo Segundo que pertenecía a la tenencia Carreteras Valdivia Norte. El viernes en la noche se dirigió a un minimarket en Máfil. Al no tener vehículo particular, otro funcionario policial le dijo que podía ir en un vehículo fiscal. La mujer reconoció